Buen día, Ale, ¿cómo estás?
Pero muy bien, gracias, Oscar, tanto tiempo, ¿cómo te va?
Y realmente tanto tiempo, me pone muy contento esto que decía, que cuando hablamos de educación siempre paramos la oreja,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y realmente creo que es sumamente importante. Bueno, te comento un poco, Ale,
sí,
cuál es el propósito de esta campaña que justamente mencionabas. Gracias por la oportunidad.
No, por favor.
Te comentamos, la campaña básicamente, Ale, pretende contribuir al debate en este contexto electoral sobre la enorme importancia del rol de los municipios en la educación, ¿verdad? Y para eso recordar a la ciudadanía de que desde el 2012, después de la creación del FONACIE, recordás, Ale, el FONACIE,
sí, tan discutido.
Tan discutido, sí, fondo de recursos muy importante que no solamente fue para becas, para salud, para educación, sino que también fue a gobernaciones y municipios. Un 25% de los más de 360 millones de dólares fueron destinados a través de los municipios para infraestructura y para alimentación escolar. Desde el 2012 hasta el 2020, básicamente se han transferido más de 2.2 billones de guaraníes en este concepto de infraestructura y alimentación. 2.2 billones realmente representa muchísimos recursos.
Sí.
Si uno observa e integra, digamos, todos los recursos destinados a infraestructura escolar en estos años, da cuenta de que los recursos que fueron destinados a través de los municipios representan casi el 50% de todo lo destinado a infraestructura escolar.
Uh-huh.
Es decir, los municipios manejaron recursos para infraestructura escolar mucho más de lo que el propio Ministerio de Educación manejó. Así como le reclamamos al Ministerio muchas veces el estado de situación de las aulas, de los baños, del equipamiento escolar, es importante resaltar que los municipios tienen tanto o más responsabilidad en esos procesos.
Y ahí te interrumpo. ¿A ustedes les pareció o les parece, verdad, que los municipios y las gobernaciones manejen una importante cantidad de fondos, pero que en la mayoría de los casos, y creo que no vamos a descubrir la pólvora ni mucho menos, porque en la gran mayoría de los casos hubo problemas en la administración justamente de estos fondos, que en números suenan mucho y lastimosamente no fueron utilizados para el objetivo que realmente estaba previsto, Oscar?
Sí, mira, muy buena tu pregunta, Ale. Yo creo que eso nos lleva al gran debate del proceso de centralización nacional que requieren, digamos, no solamente la planificación, sino que también la gestión de las políticas,
claro,
a nivel nacional. Y la educación no está exento de esto. Nosotros estamos convencidos de que cuanto más participemos y más conozcamos los desafíos de la educación, cuanto más la ciudadanía pueda integrarse en los procesos de planificación y gestión de las políticas educativas, la educación va a ir mejorando indefectiblemente. Entonces, vemos que este proceso de desconcentración que se dio a través del FONACIE con los municipios para la construcción de infraestructura representa una iniciativa sumamente importante. Ahora, no podemos dejar de ver esto que vos mencionás, de que han habido a lo largo de estos casi últimos 10 años una enorme cantidad de casos de corrupción, falta de transparencia,
sí,
malos manejos, pero también tenemos que resaltar aquellos municipios que sí hicieron realmente bien la tarea.
Que son pocos, seguro.
Claro, seguro, y que me animo a decirte, Ale, que son mayoría, ¿verdad?
Sí.
Que son mayoría. Justamente hoy nos recordaba uno de los periodistas que estuvo en el lanzamiento el caso de Lambaré, que recientemente se cerró, digamos, el proceso judicial y le encuentra culpable al exintendente, aquel intendente que había destinado recursos a una escuela que posteriormente cae el techo encima de los alumnos. No sé si recordás que
sí, recuerdo. Aparte, Lambaré es uno de los casos más emblemáticos que tuvo el tema FONACIE, recursos para infraestructura,
exacto,
y alimentación, pero que también significó un poco el haber desencadenado en el descubrimiento, si podemos usar esta palabra, de otros tantos miles de casos en cuanto a malos manejos de estos recursos por parte de municipios y gobernaciones, y que sumado a eso, digo bien, también está el hecho de que no rendían en tiempo y en forma, ¿verdad?, estas obras que ellos tenían que hacer y para lo cual contaban con los recursos que nunca fueron utilizados.
Bueno, y básicamente este es el gran debate que queremos generar, ¿verdad?
Sí.
Queremos generar este debate y traer a la ciudadanía, interiorizarse justamente no solamente de cuántos son los recursos que reciben los municipios que han recibido y que van a seguir recibiendo, también de cuáles son los requerimientos de infraestructura educativa, en cuanto se refiere a aula, baños, equipamiento, cantidad de chicos focalizados que son nacidos para el almuerzo escolar, un aspecto que es sumamente importante y sensible considerando la gran cantidad de estudiantes que provienen de contextos de alta vulnerabilidad. Básicamente uno de cada dos estudiantes de las instituciones educativas de gestión oficial vienen de familias en contextos de pobreza y pobreza extrema, y como decía, queremos justamente promover este debate. Queremos instar a la ciudadanía a conocer, a exigir transparencia, a exigir una gestión participativa y por sobre todo a votar, como decimos, a una mejor educación en su comunidad.
Sí, saliendo un poco del tema, que lógicamente no puedo dejar de preguntarte porque estás dentro de esta organización, ¿cómo analizas el año lectivo 2021?
Bueno, mira,
con esto de la virtualidad y que hubo tantas idas y vueltas, ¿verdad?, con el tema no solo de la virtualidad, Oscar, sino también un poco el tema de la conectividad, el hecho de algunos apelaron incluso, ¿verdad?, a las burbujas y demás. ¿Fue un año complicado para el de la educación o te parece que mirando el 2022 esto puede dar un giro, tener una mejoría? ¿Cómo lo están analizando ustedes?
Mira, sin duda ha sido un año sumamente complicado, ¿vale?
Sí.
Pero es importante también significar lo siguiente. Antes de la pandemia, ¿vale?, los resultados de los sistemas nacionales de evaluación de aprendizaje en Paraguay ya nos dan cuenta de que básicamente 8 de cada 10 estudiantes de todos los niveles, no cuentan con los conocimientos básicos en matemáticas. 8 de cada 10. 7 de cada 10 estudiantes de todos los niveles no cuentan con conocimientos básicos de lectoescritura castellana y guaraní. Eso era antes de la pandemia, ¿vale? O sea, con eso decirte, nuestra educación ya viene con una crisis. Esta pandemia ha profundizado sin duda alguna esa crisis, ha ampliado brechas de desigualdad muy importantes, y ahí juega un papel muy importante esto que vos decías con respecto a la pandemia, y donde el aislamiento, digamos, y la no presencialidad fue uno de los principales recursos para tratar de contener la pandemia. En un país como el nuestro, donde casi el 80% de las familias no cuentan con conectividad en los hogares y no cuentan con computadores como para poder llevar adelante, digamos, las clases vía estas plataformas que fueron desarrolladas y ciertamente improvisadas también en este contexto de pandemia, y no digo que con los improvisados esté mal, porque básicamente todo el mundo tuvo que improvisar, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Pero en un contexto donde prácticamente no tenemos conectividad, hizo que mayoría de los estudiantes no puedan sostener los aprendizajes a lo largo del 2020 y 2021, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Me decías? No, te decía, no sé, a lo mejor es una pregunta un poco complicada que no sé qué respuesta puedo recibirla, pero ¿qué le falta a Paraguay para tener una educación de excelencia? Estamos lejos, estamos medianamente cerca, no la vamos a conseguir. ¿Qué falta para tener una educación de excelencia?
Bueno, yo creo que faltan muchas cosas, ¿verdad? Es una pregunta que siempre nos hacemos permanentemente y vos sabés que siempre lo recuerdo ante estos casos a Bernardo Toro. ¿Recordás a Bernardo Toro? Tuvimos una serie de visitas. Bernardo es un asesor de Juntos por la Educación de Derecho y División. Y Bernardo nos ponía un poco en este escenario y nos decía, imagínate, Ale, de que de la noche a la mañana el presidente de la República, todos los ministros, los diputados, los senadores, todos los funcionarios públicos y empresarios tengan que enviar a sus hijos a la escuela pública. ¿Qué pasaría de la escuela pública? Uno se pregunta, ¿verdad? Y uno piensa, bueno, inmediatamente la escuela pública va a tener que mejorar. Va a tener que mejorar porque efectivamente las élites de nuestra sociedad, y con eso no quiere decir la gente que tiene más recursos, con eso quiere decir la gente que tiene poder y está en posiciones de tomar decisiones, va a estar efectivamente interesada en que la educación pública mejore, porque le va a afectar directamente a cada uno de ellos. Yo creo que básicamente el desafío pasa por ahí, realmente ver a la educación no solamente una visión de derecho, de garantía de derechos, sino que como una acción estratégica para el desarrollo humano, social y económico de nuestro país.
Juro que te voy a traer una de estas mañanas, porque cuando hablamos de educación, mira, que podemos quedarnos todo un día, porque hay tantas aristas que tocar, es un abanico de temas, porque vas tocando una burbuja y va reventando otra, se va abriendo, o sea, así que prometo, como se dice comúnmente, viste, famoso el periodista, dice, te quiero comprometer al aire, ¿verdad? Entonces, traerte de una de estas mañanas y tocar, mira que salud, educación y trabajo, creo que son los tres ejes principales por los cuales un país tiene que moverse, y si uno de esos aspectos falla o falta, creo que tenemos que comenzar a preocuparnos. Así que, Oscar, primero que nada, agradecerte por estos minutos, que sea un éxito esto de votar educación, que sea un poco el puntapié para que los llamados políticos puedan no solamente centrar sus campañas en beneficios quizás personales o que no giren en las propuestas de siempre, sino que también puedan mirar un poco paralelamente el tema educación. Y ya lo decías vos, porque los municipios y las gobernaciones manejan grandes presupuestos, mucho más incluso que el propio Ministerio de Educación, entonces creo que es un tema que no podemos dejarlo de tocar. Oscar, fuerte apretón de manos, gracias por estos minutos.
Así mismo, muchísimas gracias, Ale, por el espacio, por el interés, y bueno, quedo a disposición de todos ustedes. Cuento con el acompañamiento de la radio para esta campaña. Así que un abrazo y saludos a la audiencia.
Muchas gracias.